día, amigos. Un placer inconmensurable estar acá nuevamente en el Radio Espectador con el programa Letra y Música junto a Patricia Turnes. Buen día, Patricia, ¿cómo andás?
Buen día, ¿todo bien?
Y bueno, en este programa que vamos a hablar nuevamente, no somos ni críticos, es pura arbitrariedad lo que hay acá a nivel gustos. No somos tampoco speakers profesionales, ni mucho menos.
No.
Sino somos fans de la literatura y de la música que estamos pasando. Y en este programa nos vamos a poner la lupa en dos artistas, creo que marcaron el rumbo de mucha gente de distintas generaciones. A nivel literario vamos a hablar del enorme Charlie Bukowski, alguien que después de él creo que la literatura cambió de una forma, toda la gente más joven que vino después con otras generaciones empezaron a escribir, tuvieron que empezar a escribir distinto como se escribía antes. Y también vamos a estar, la música que estamos escuchando de fondo es la música de Tom Waits, alguien que también en lo musical fue un revolucionario. En mi caso, Patricia, me vinieron los dos juntos, casi a un año de diferencia. Primero leí en Mujeres de Bukowski.
¿En qué época? ¿En qué año?
Yo me olvidé. Los años son bravos para mí, pero bueno, ponerle que 85, 86, me llegó Mujeres de Bukowski y fue una cosa que me impactó, me sacudió. Y al tiempo me llegó, capaz que estoy mal en las fechas, pero me llegó Rain Dogs de Tom Waits.
Sí, porque es del 85.
Mira. Me llegó en un programa de unos maestros, los hermanos Restucia, Luis.
¿Programa de radio?
Sí, un programa de radio que creo que se emitía en El Dorado FM.
Ah, mira. No llegué a escucharlo ese programa.
Que me acuerdo que un programa, bueno,
yo escuchaba mucho El Dorado, pero un poquito después.
Claro.
No, era por ahí, pero no los escuché a ellos. Ese programa no lo escuchaba. Escuchaba así El Dorado, sí.
Esto era los domingos de noche. Y
ese es el programa que vos me contaste.
Claro, este es el programa que yo siempre te hablo.
Que te daban ganas de salir por ahí de noche.
Era un domingo de perro y yo leí lo que es la música que escuchaba con los hermanos Restucia. Eco Contemporáneo, creo que se llama el programa. La música que escuchaba y las cosas que leía Alberto eran realmente que dan ganas de ir a tomar una copa, un whisky, algún lado, ¿viste? Y es cuando escuché a Tom Waits, que empezaron a pasarlo de ellos, no podía creer eso. Y me acuerdo bien cuando me trajeron el disco de Pasta, un amigo fue a Brasil y dijo, fíjate si hay algo de un tal Tom Waits, y principalmente un disco que se llama Rain Dogs. Creo que ahí fue cuando él la detonó, cuando se hizo popular mundialmente, ¿no? Y me lo trajo. Mi amigo, que un tipo que escuchaba música conmigo, nos decía, pa, ¿qué estás escuchando? Rarísimo. Y yo me acuerdo, llegó, yo tenía como 39 de fiebre, estaba así en la cama, y yo estaba en el cuarto y dije, está, se fue mi amigo, lo primero que hice fue puse el disco y lo escuché.
Un estado ideal para escuchar ese disco.
Estaba,
¿no?,
totalmente febril, totalmente, pero al otro día estaba nomás bien, y ya volví a hacer el mismo de siempre, me levanté y tomé un mate con, me acuerdo que se llama Tomás Velo Barreiro, y escuché el disco Rain Dogs como se merecía, ¿no? Y hay que decir que ese disco salió en plena época de New Wave, digamos, post-punk, ¿no? Todas las bandas como Talking Heads, Police, Lo con Locomotion, Cure, Suits and the Banshees, todas esas bandas.
Es experimental también.
Sí, pero tiene un aire pop y como que el blues no estaba bien visto, no estaba
de moda en esa época.
No estaba de moda, ¿no? Y a mí siempre me gustó el blues, siempre digo, ¿por qué estos pelotudos no se meten con él? ¿Por qué hablan mal del blues? ¿Por qué no? Si fueron mucho más, claro. Eran gente que, como ya hemos visto en algunos cosas, tenía mucho más calle que cualquier punky, cualquier negro de eso. Bueno, Led Belly, el otro día hablamos de Led Belly, lo que era, ¿no? Ya con 20 años ya tengo dos prisiones. No estoy hablando de, pero bueno, estaban por otro camino distinto de la sociedad, ¿no? Y cuando escuché este sonido fue increíble, ¿no? Y lo mezclé con Bukowski, para mí era como, leía Bukowski, para mí el sonido era el mismo.
Bueno, y yo te cuento más o menos en la época que recibí a Bukowski también. Fue por ahí, un poquito después, en el 91, por ahí, yo fui a la Feria del Libro. Una de las primeras veces, creo que iba yo sola ahí. Ya mayor de edad. Y encontré el libro escrito de un viejo indecente de Bukowski. No sabía ni quién era, ¿viste?
Pero te gustó el título.
Pero me gustó la tapa y el título, todo. ¿Viste? No sab... Era algo ajeno totalmente a mi persona. Y digo, ¿y esto qué es? Y no sabía nada, pero la tapa me llamó la atención. Leí la contratapa, también me llamó la atención. Hablaba ahí de cosas medio raras. Dije, esto puede gustarme. Pero a la vez me compré otro que se llamaba El Nuevo Periodismo, de Tom Wolfe. Que nunca lo leí entero porque me pareció aburridísimo al lado de Bukowski.
Y claro.
¿No? Bukowski le sacó chispa, ¿no? Y aparte de eso, yo en esa época tenía una revista Under. ¿Te acordás que era la época de los fanzines y todo eso?
Sí.
Y bueno, y tenía un novio que se llamaba Horacio, con el cual hacíamos esa revista. Y bueno, nuestro héroe era, uno de nuestros héroes era Bukowski. Entonces, ahora lo volví a leer después de, no sé, 20 años, y me doy cuenta que, claro, que todas estas cosas a mí me entraron como intravenoso, ¿no? Porque yo, en mi cerebro todavía no había una cosmovisión muy clara, había como una ausencia de rumbo, más bien, estaba como a la deriva. Y de repente llegó esto y me aferré un poco a toda esta ideología, un poco por la gente que frecuentaba, pero también mucho por lo que leí acá en este libro, que eran como columnas, ¿no? Que él escribía para Open City, un periódico también, Under.
¿Y tú me contaste que este nombre era Horacio?
Porque además de eso, después empecé a estudiar periodismo en la UTU, me acuerdo, y conocí, después estudié en la Católica, pero en esa época estaba estudiando ahí en la UTU y conocí a un chico que estaba todo el tiempo con el libro de Bukowski abajo del brazo, ¿viste? Porque también había gente que usaba esto con otros fines. En mi caso, por lo menos, que soy mujer, era así, ¿viste? Escuchaban Joaquín Sabina y también escuchaban Bukowski y de paso te proponían ciertas cosas, ¿no? Como agarraban para el lado del sexo, ¿no?
Bueno,
ya era de por ahí el camino. Había gente que lo llevaba por ahí. Lo más gracioso es que este amigo terminó siendo cartero.
¿Ese cuál es? ¿Horacio?
No, ese se llama Daniel. Y poeta también. Pero digo, en Montevideo estaba lleno de...
Pero si hizo cartero,
De fauna de todo tipo que leía... Contracultural, ¿no? Y otros hacían los poetas.
Ya sea si su cartero, precisamente.
No, sí, no sé, digo que si le.
Digamos que sí, por el arte de Diego Hank, que era cartero.
Que sí. ¿No? Sí, supongo que sí.
Bueno, qué cosa, por lo menos me encontró trabajo, muchacho, que es muy importante. Sí. Los hermanos, los amigos postales que
yo. Ya, y Bukowski, bueno, viste, como que es muy controvertido, porque ahora, si lo vemos a la luz de esta época donde todo es políticamente correcto, Bukowski no calza mucho. Es machista, está en contra de los gays, está.
Bueno, no sé si es machista.
De todo, pero.
Me acuerdo una vez que le dicen que es machista, y dice, bueno, está bien, yo entiendo las feministas, pero. Dice, pero, ¿por qué? Por ejemplo, los que entiendan cadáveres son hombres. ¿Por qué los basureros realmente ahora hay más mujeres?
Claro, pero él nació en 1920.
Por eso.
Está, en los 50 él estaba ahí, joven, no podemos pretender que sea de otra manera, me parece.
Por eso digo, digámoslo.
O sea, tampoco para justificarlo, pero bueno, era de esa época.
Los peores trabajos
eran los
hombres.
Era un cavernícola también.
¿Por qué?
Que pensaba que el hombre tenía que ir a trabajar y a la mujer a tenerle todo pronto. Él les dice eso por ahí.
Bueno, era un poco...
Que un hombre que tiene la cocina desordenada está bien de la cabeza. En cambio, una mujer que tiene la cocina desordenada está mal. Porque dice que no se ocupa del hombre.
Tienes razón. Yo sigo pensando igual que así es. Así se pudrió todo.
Mentira. Yo ayer te vi lavando los platos.
Bueno, yo soy un hombre sin muchas convicciones tampoco. Bueno, también tengo esa cuestión. Pero también de Bukowski uno también puede... Yo sé, gracias a él también aprendí a leer otros autores que él siempre nombra.
Sí.
Como el Ítalo... americano John Fante, que es un capo.
Dostoyevsky leía en la biblioteca, iba a la biblioteca, así era medio marginal él, ¿no? Medio, pero igual él iba a la biblioteca nacional y leía Dostoyevsky, escuchaba música clásica, era fino igual.
Como hacía Mateo estaba en otras pensiones, pero pues
era reventado, digo, pero era no sabía qué término usar, pero era como reventado sería el término, pero y borracho y...
Bueno, pues también trabajaba en...
Pero también trabajaba bastante,
trabajaba,
¿no?
Creo que laburaba 8 horas cargando reses, de cartera, de cosas.
También
que...
tuvo una época en la que vivió de la mujer, me acuerdo, aquella mujer alcohólica, más grande que él, que conoció en un bar, tuvo amores también bastante raros, una mujer con el cuello duro, que también se casó con ella porque nadie se quería casar con ella, que tenía una revista. Sí,
mujer de cuello
sí,
duro.
Sí, de cuello duro que pensaba que ningún hombre la iba a querer y él dijo, bueno, yo me voy a casar contigo. Y tenía cosas así raras, ¿viste? Se metía con mujeres así difíciles, raras, que nadie las quería.
¿Le sacó la tortícola, mirá?
No, no sé. ¿Te parece? Vamos a escuchar el tema
parece,
de Tom Waits.
Empezamos con Rain Dogs. Bueno, empezamos con Rain Dogs. Este es un temazo de Tom Waits. Seguimos en este programa dedicado a dos talentosísimos artistas, Charlie Bukowski y Tom Waits. Ahora, yo el otro día me compré un libro que se llama Tom Waits, Conversaciones, Entrevistas y Opiniones de Mac Montandon. Y acá voy a leer algunas, porque es muy cómico, a mí me hace mucho reír que Tom Waits, las cosas, que las salidas que tiene son increíbles. Sí. Y en una entrevista le pregunta sobre sus miedos y él responde, por ejemplo, uno, ¿no? De hecho, solo hay unas pocas cosas que me asustan. Me da miedo ir andando un día por Los Ángeles y caerme a una alcantarilla y encontrarme allá abajo con 500 músicos de Mozanova, en paro, que van a tocarme La Chica Ipanema, hasta matarme. Todavía no me ha ocurrido. Intenté hacerme un seguro contra Ipanema, pero ninguna compañía lo cubre.
Me encantó. Delirio total.
Después, por ejemplo, le pregunté al periodista, ¿cómo le haces una prueba a un road manager para contratarlo? El road manager es el que lo lleva al músico, que lo guía, que le, cuando va a llegar al hotel, que le dije el hotel, que la comida, todo, la prueba de sonido, ¿no? Y él te responde, bueno, te llevas un par de candidatos al desierto Mojave, dejas el coche en la cuneta, caminas 2 días enteros, y cuando llegas a un arroyo, los tíos que quieran beber de un vaso, esos son los que no te convienen. Te convienen los tíos que se lanzan de cabeza al arroyo y beber sin más. Esos son los mejores soldados. Sin embargo, lo que realmente ando buscando es una orquesta de enanos. Podría caber en una habitación y en escena compartirían el mismo foco.
El disco también es bastante delirante, ¿no?
Después, este maestro también le hace un cuestionario a Proust, que es un cuestionario estándar, ¿no? Sí. Entonces le pregunta, esto es para el Vanity Fair, una revista, ¿no? Le pregunta a Tom Waits, ¿cuál es tu idea de la felicidad total? La felicidad nunca es total, responde. Le preguntan, ¿cuál es tu mayor miedo? Ser enterrado vivo, dice. ¿Con qué figura histórica te identificas más? Tom Waits responde, Cantinflas. ¿Cuál es tu viaje favorito? En inglés, journey favorito. Dice, no tengo ninguno de sus discos. Journey es un juego de palabras que significa viaje y es un grupo estadounidense de los 70, ¿no? Claro. Sigue la pregunta, Plus. ¿Cuál crees que es la virtud más sobrevalorada? Él dice, la honestidad. Le preguntan a Tom Waits, ¿en qué ocasiones mientes? ¿Quién necesita una ocasión? Pregunta. ¿Qué palabra o frase utilizas demasiado? Tom Waits responde, haz lo que digo y no habrá heridos.
Esa me gusta.
Le pregunta, ¿qué o quién es el mayor amor de tu vida? Mi esposa Kathleen, que hace años que está con ella, ¿no? Le preguntan, ¿cuándo y dónde fuiste más feliz? En 1963, a la 1 de la madrugada, fregando platos un sábado por la noche en la cocina de Napoleón Pizza House, en el 619 de National Avenue, National City, California. La tía, claro.
Eso, ¿no?
¿Cuál es el talento que más te gustaría poseer? Ser capaz de reparar la camioneta. Si pudieras reencarnarte, ¿cómo sería como toro en Wyoming? ¿Qué consideras el abismo de la miseria? El piso que hay debajo de eso. ¿Dónde te gustaría vivir? En el Hotel Esmeralda de Sutterville. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Herrero, ventríloco, mago, jockey, maquinista de tren, médico de árboles y domador de leones. ¿Cuál es tu característica más marcada? Mi capacidad para discutir en profundidad un libro que no he leído. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias de un hombre? Generosidad, ironía, coraje, humor, locura, imaginación y fuerza para encajar un puñetazo. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de una mujer? Buenos huesos, dientes afilados, gran corazón, humor negro, magia en abundancia, mucha capacidad de perdón y que sea una buena compañera. ¿Qué es lo que más valorás de tus amigos? Cables de batería, de coche y una cadena de arrastre. ¿Cuáles son tus escritores favoritos? Rod Sterling, Brice, DJ Pancake, Charles Bukowski, Buddy Guthrie, Billy Hicks, Fellini, Frank Stanford, Willie Dixon, Bob Dylan y O. Henry. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? Frankenstein y también Dumbo. ¿Cómo te gustaría morir? No creo que eso vaya a gustarme, nada.
¿Se habrán conocido estos dos?
Es una buena pregunta, que vos sabés que eso no lo rastreé.
Porque viste que Bukowski creo que hasta tiene fotos con Sean Penn y actores así, ¿no? Bukowski estaba de moda en una época.
Sí,
yo no pero sé. No sé si se habrá conocido, parecería que sí, ¿no? Me da la impresión, en algún bar ahí.
Bueno, por lo menos Tom Waits, era fanático de él, lo dice públicamente. Entonces, sí. En este libro de Mark Mountain, hay una... Él elige un poema de Bukowski que es precioso, que capaz que otro día lo leemos. Hoy vamos a escuchar una canción divina del disco Rain Dogs, que, bueno, ese disco creo que marcó también el sonido, como hoy decíamos que había sonido grabados de la calle, incorpora el guitarrista monstruo ese.
Sí, que... no los quería grabar, los quería grabar orgánicamente, no, el productor creo que le decía, ¿por qué no lo sacás de una máquina? Que eso ya fue eso, andar persiguiendo la calle para grabar ruiditos, no, lo quiero grabar de así, de casero. Y ta, lo grababa así.
Y contó con guitarristas como Mark Grivo, que fue la revolución de sonido. Sí. A partir de Rain Dogs cambió un poco el sonido de él, ¿no? Mm. Con este guitarrista que es increíble.
Está John Lurie también.
También.
Un saxofonista. Y...
después también en una época... esa
que Richard, ¿no?
Que Richard toca la guitarra en varios temas. Y también en su banda, el último, toca con el bajista de Carnegie Heat, una banda de blues, una mejor banda de blues.
Que a vos te gusta mucho.
Una banda de blues, Los Blancos junto a los Ronnie para mí son los mejores bluesmen del mundo, ¿no? De Los Blancos, digo, ¿no? Y bueno, también este también encanta el blues. Y vos escuchás una canción, un country que se llama Blind Love, Amor Ciego. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck. If they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Kind of love is storm blind love.
Bueno, y acá volvemos, seguimos hablando de Bukowski, ¿no? Y de sus, una de las cosas que más me gustó es las teorías de Bukowski.
Eso me encanta, eso lo inventaste vos.
Eso, no, pero las teorías que tiene sobre el mundo, porque viste que él atrás de ese personaje bravucón y que siempre está como enfrentando a otros y peleando y rebelde, con causa, ¿no? También está el hombre sensible, el filósofo, que debate temas bastante profundos en realidad. A mí me gusta, aunque sea un poco oscura esa parte de él, me gusta el hombre solitario, ¿viste? Como que es una especie de perro que se lame solo, ¿no? Que nunca está en ningún grupo en realidad, porque él no pertenecía a los beatniks, por más que estaba en esa época, tampoco pertenecía, no, como que él está con los rebeldes de la historia, ¿no? Justamente con todas esas personas que no tampoco pertenecen, tipo Celine, ¿no?
Lo de Fernán Celine,
que nos faltó hoy, pero
y Club Hapsun, por ejemplo, el sueco que siempre nombra mucho,
el de hambre.
Claro. Esos tipos que son
únicos, que tienen una visión muy profunda. Bueno, Dostoyevsky también, que ya lo nombramos, pero bueno, también es otro de sus ídolos. Pero
John Fante también.
John Fante, claro. Y bueno, voy a leer una partecita, chica. Digo, voy a leer algunas partes de algunos libros, pero por ejemplo, del libro El Capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que es una especie de diario, pero ya cuando él es un poco más viejo. Te leo unas frasecitas nomás, que ahí habla de una de sus teorías sobre el género humano, ¿tá? Que me interesa pila eso. Dice, me siento envenenado esta noche, meado encima, usado, desgastado hasta el forro. No es solamente la vejez, aunque pueda tener algo que ver. Creo en la multitud, esa multitud, la humanidad, que siempre me ha resultado difícil. Creo que la multitud, esa multitud, la humanidad, que siempre me ha resultado difícil de soportar, está ganando finalmente la partida. Creo que el gran problema es que para ellos todo es una repetición de la jugada. No tienen frescura, ni el más pequeño de los milagros. Se arrastran hacia adelante y me pasan por encima. Si tan solo por un día viera a una persona hacer o decir algo que se saliera de lo habitual, me ayudaría a sobrellevar las cosas. Pero están rancios, llenos de mugre. No hay la más mínima elevación. Ojos, orejas, piernas, voces, pero nada. Se coagulan dentro de sí mismos, se engañan para ir tirando, fingiendo estar vivos. Era mejor cuando era joven y aún seguía buscando. Merodeaba por las calles de la noche, buscando, buscando, alternando, peleándome, buscando. No encontré nada, pero el cuadro completo, la nada, todavía no se había perfilado. Nunca encontré realmente un amigo. En cuanto a las mujeres, había esperanza cuando conocía a una nueva, pero solo al principio. Desde muy joven lo entendí. Dejé de buscar a la chica en sueño. Solo quería que una que no fuera una pesadilla. Con la gente, solo encontré a los vivos que ahora estaban muertos, en los libros, en la música clásica. ¡Pum! ¿Viste? Eso dice. Y después se empieza a hablar de la música clásica, escucha, que lo salvó, y que no puede creer la porquería que la gente escucha en las radios, que él tiene gastado el botón, ¿viste? De apretar la música, porque no puede, es como que fue su refugio la música, un tipo que parecía tan duro, ¿no? Pero en realidad, ¿viste? Era como bastante más sensible de lo que
las cosas que escribió, que son mágicas, ¿no? Que son,
claro.
Es más allá, si bien el lenguaje también, creo que también busca un lenguaje muy sencillo para escribir. Las frases de él son bien concisas. Eso me hace acordar mucho a Hemingway, ¿viste? Que no anda con, como, digamos que no es muy.
Sí, pero Hemingway es mucho más simple, me parece.
Pero me refiero a que son concisos.
Más económico.
A escribir, que no tiene que ver con.
Bukowski tiene algunas partes más. Que sí. Se da algunos gustos de delirarse bastante más.
Sí, pero no con el lenguaje, me refiero.
No, que sí, es bastante medido. Mira, acá habla un poco de. Viste que Bukowski siempre escribía cosas muy sexuales. Las mujeres, los personajes de él son bastante. Mujeres bastante locas, lindas.
Son las mejores.
Excitantes, ¿no? Siempre son así. Como que se van con el vecino, siempre ahí. Siempre están ahí al límite de írsele de la casa para ir a follar, como dicen las traducciones, con un vecino. Viste que son como mujeres que, como. Alborotadas.
A punto de estallar siempre.
Sí, a punto de estallar. Y un poco locas casi siempre. Y después, él escribe sobre el tema de la importancia del sexo acá. Dice, en el libro Escritos de un viejo inocente, dice de la importancia del sexo en la vida y en los libros que él escribe. Dice, el público toma de un escritor o de un escrito lo que necesita y deja pasar lo demás. Pero normalmente suelen tomar lo que menos necesitan y dejan ir lo que más necesitan. Sin embargo, todo esto me permite ejecutar mis pequeños movimientos sagrados sin molestarme si los entendieron. Entonces no habría más creadores, estaríamos todos en la misma olla de mierda. Tal como están ahora las cosas, yo estoy en mi olla de mierda y ellos están en las suyas. Y creo que la mía apesta mejor. El sexo es interesante, pero no tiene una importancia tan total. Quiero decir, no es ni siquiera tan importante físicamente como la excreción. Un hombre puede tirar 70 años sin comerse una rosca, pero puede morir en una semana si no mueve las tripas. Aquí dice, en Estados Unidos especialmente lo sexual se exagera dándosele mucha mayor importancia de la que tiene. Una mujer con un cuerpo atractivo lo convierte de inmediato en un arma para el progreso material, material con mayúscula. Y no me refiero a la puta de la casa de putas, me refiero a tu madre, a tu hermana y tu mujer y tu hija. Y el varón norteamericano es el mamón, mal término sí, que perpetúa el extremismo del fraude. Pero el varón norteamericano le ha machacado los sesos la educación oficial norteamericana y el padre preatontado norteamericano y el monstruo publicidad norteamericano mucho antes de llegar a los 12 años. Está preparado y la mujer está lista para hacerle suplicar y llevarse los dólares. Por eso una puta profesional con una toalla debajo del colchón es tan odiada por su colega, la otra puta profesional, el casi recordatorio de feminidad. Hay algunas mujeres buenas, gracias a Dios, dice entre paréntesis. Y por la ley, la puta abiertamente profesional constituye amenaza para toda la sociedad norteamericana de lucha y roba hasta la tumba. Devalúa el coño. ¿Ves? Así como esas teorías que tiene, son magníficas.
Perfecto.
Porque ta, es verdad eso. El ideal de la mujer burguesa es un poco eso.
Y la concha es su poder.
Es más allá del feminismo o no, porque no tiene nada que ver con feminismo. Es una visión del mundo.
Es una mercancía.
Claro, es el objeto sexual lo que él está describiendo y cómo entran los hombres también en eso.
Pero me refiero a que la mujer también lo usa.
Claro, por supuesto.
O sea, no es solo los hombres que son los nabos. Digo, capaz que por culpa de la sociedad machista que ha logrado que es una comercialización la mujer, ¿no?
Claro, y te decía yo que releyendo todo esto es que me doy cuenta la importancia que tuvo, porque bueno, yo ahora veo ciertas cosas y las veo así, y me doy cuenta que bueno, está, en un momento yo no tenía este material en mi cabeza. Y no digo que sea todo debido a Bukowski, pero es importante, ¿no?
Sí, hay que tal de estas cosas tan importantes que ni nada, parece que se da todo el tiempo y con tanta profundidad, ¿no?
También habla mal de la revolución, él hay temas que supuestamente un escritor rebelde tiene que estar afín y no es así, él no está afín a todos los temas, ¿no? Por ejemplo, dice que las revoluciones se mata a gente, que antes miraba el ratón Mickey, eso, viste, me parece buenísimo.
Sí, pues eso se robó a Luis Ferdinand Celine.
¿Decís?
Sí. Bueno, vamos al tema ahora de Tom Waits, Anyway I Lay My Head Is My Home.
My head is spinning round, my heart in my shoes, yeah. I wouldn't set the Thames on fire. Now I must come back down. See you laughing. Yeah, well, I let my
bueno, para despedirnos en el cuarto bloque, vamos a hacer leyendo un cuento de Bukowski que se llama No hay camino al paraíso. Lo pueden encontrar en el libro Se busca una mujer. Y empieza así. Yo estaba sentado en un bar de Western Avenue. Era alrededor de medianoche y me encontraba en mi habitual estado de confusión. Quiero decir, bueno, ya sabes, nada funcionaba bien. Las mujeres, el trabajo, el ocio, el tiempo, los perros. Finalmente solo pude ir y sentarte atontado, totalmente noqueado, y esperar. Como si estuvieses en una parada de autobús aguardando la muerte. Bueno, pero yo estaba allí sentado y aquí que entra una con el pelo largo y moreno, un bello cuerpo y tristes ojos marrones. Yo me di la vuelta para mirarla y seguí con mi vaso. La ignoré, incluso cuando vino y se sentó a mi lado, a pesar de que todos los demás asientos estaban vacíos. De hecho, éramos las únicas personas que habían en el bar sin contar con el encargado. Pidió un vino seco. Entonces me preguntó lo que estaba bebiendo. Escocés con agua, contesté. Sirve el señor escocés con agua, le dijo al barman. Bueno, esto no era muy normal. Abrió su bolso y sacó una pequeña jaula. Sacó de ella unos hombrecitos y los puso sobre la barra. Tenían alrededor de 10 centímetros de altura. Estaban apropiadamente vestidos y parecían tener vida. Eran 4, 2 mujeres y 2 hombres. Ahora los hacen así, dijo ella. Son muy caros. Me costaron cerca de $2,000 cada uno cuando los compré. Ahora ya valen cerca de 2,400. No conozco el proceso de fabricación, pero probablemente debe ser ilegal. Estaban paseando sobre la barra. De repente, uno de los hombrecitos abofeteó a unas pequeñas mujeres. ¡Tú, perra! Dijo. No quiero más saber nada de ti. ¡No, George, no puedes hacerme esto! Gritaba ella, llorando. ¡Yo te amo, me mataré, te necesito! ¡No me importa! Dijo el hombrecito, y sacó un minúsculo cigarrillo encendiéndolo con gesto altivo. ¡Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana! ¡Si tú no la quieres! Dijo el otro hombrecito. ¡Yo me quedo con ella, yo la amo! ¡Pero yo no te quiero a ti, Matty! ¡Yo estoy enamorada de George! Tú eres un cabrón, Ana, un verdadero cabronazo. Lo sé, pero lo amo de todos modos. Entonces el pequeño cabrón se fue hacia otra mujercita y la besó. Creo que se está formando un triángulo, dijo la señorita que me había invitado al whisky. Te los presentaré. Este es Matty y George, Ana y Ruti. George va de bajada. Se lo hace bien. Matty es una especie de cabeza cuadrada. No es triste mirar todo esto, Ed. ¿Cómo te llamas? Down, un hombre horrible. Por eso es lo que a veces les hacen a las madres a los hijos. Yo soy Hank, pero no es triste. No, no, no es triste mirar esto. Yo no he tenido mucho suerte con mis propios amores. Una suerte horrible, a decir verdad. Todos tenemos una suerte horrible. Supongo que sí. De todo modo, me compré estos hombrecitos y ahora me entretengo en mirarlos. Es como no tener ninguno de los problemas, pero tenerlos todo presente. Lo malo es que me pongo terriblemente caliente cuando empiezan a hacer amor. Es la parte más difícil para mí. ¿Son sexys? Muy, muy sexys. Dios, me ponen de verdad caliente. ¿Por qué no los pones a que lo hagas? Quiero decir, ahora mismo, ¿podemos mirarlos juntos? ¿O no se pueden manejar? ¿Tienen que moverse a hacerlo por su cuenta? ¿Y lo hacen a menudo? ¡Oh, son bastante buenos! Lo hacen cerca de 4 o 5 veces por semana. Mientras tanto, ellos paseaban por la barra. ¡Escucha!, dijo Matty. ¡Dame una oportunidad! ¡Solo dame una oportunidad, Ana! No, decía la pequeña Ana, mi amor pertenece a George, no puede ser de otra manera. George estaba besando a Ruti, acariciando sus pechos. Ruti estaba empezando a calentarse. Ruti está empezando a calentarse, le dije a Dawn. Sí que lo está empezando de verdad. Yo también me estaba poniendo cachondo, abracé a Dawn y la besé. Mira, dijo ella, no me gusta que lo hagan el amor en público. Me lo voy a llevar a casa y que lo hagan allí, pero entonces no podré verlo. Bueno, solo tienes que venir conmigo y podrás. De acuerdo, dije, vámonos. Acabé mi vida y salimos juntos. Ella llevaba a los hombrecitos metidos en la jaula. Subimos al coche y los pusimos entre nosotros en el asiento delantero. Mirá, Dawn, era realmente joven y bella. Parecía también inteligente. ¿Cómo va a poder fracasar con los hombres? Bueno, había tantos modos de fracasar con las relaciones. Los hombrecitos le han costado $8,000. Todo solo para alejarse de relaciones sexuales, sin alejarse de ellas. Su casa estaba cerca de la colina, un sitio agradable. Salimos del coche y fuimos hacia la puerta. Yo llevaba a la gentecilla en la jaula mientras Dawn abría la puerta. Estuve oyendo a Randy Newman la semana pasada en El Trovador. ¿Verdad que es grande?, me preguntó. Sí que lo es, contesté. Entonces Dawn abrió la jaula y los sacó y los puso sobre la mesita de café. Entonces se metió en la cocina y abrió el refrigerador y sacó una botella de vino. La trajo en compañía de dos copas. Perdona, dijo, pero pareces un poco chiflado. ¿Es que trabajas? Soy escritor. ¿Y vas a escribir acerca de esto? Nunca se lo creerá nadie, pero escribiré. Mira, dijo Dawn, John le ha quitado las bragas a Ruthie. Le está metiendo el dedo. ¿Un poco de hielo? Sí, ya lo veo. No, no quiero hielo. El tío se va bien derecho. No sé, dijo Dawn, pero la verdad es que me pone cachonda al mirarlos. Quizás porque son tan pequeños, realmente me calientan. Entiendo lo que quiere decir. Mira, George te está tumbando, se la va a hacer. Sí, allí van, míralos. Dios a la puta. Abracé a Dawn, comenzamos a besarnos. Cuando paramos, sus ojos pasaban a mirarnos a mí, a mirar a los hombrecitos, fornicando. Y luego volví a mirar de nuevo a los ojos. Yo seguía siempre su mirada. El pequeño Matt y la pequeña también estaban mirando. Mira, dice Mati, ellos lo están haciendo. Nosotros deberíamos hacerlo. Incluso las personas grandes van a hacerlo, míralos. ¿Oíste eso? Le pregunté a Dawn. Ellos dicen que vamos a hacerlo, ¿verdad? Eso, espero que sea verdad, dijo Dawn. La tumbé sobre el sofá, le subí la falda y por encima de los muslos la besé a lo largo del cuello. Te amo, dije. De verdad, sí, de alguna manera sí. De acuerdo, dijo la pequeña al pequeño Mati. Podemos hacerlo nosotros también, pero que quede claro que ya no te quiero. Se abrazaron en medio de la mesita de café y yo le había quitado ya a Dawn las bragas. Dawn gemía, la pequeña Ruthie gemía. Mati se la metía por fin a la pequeña Ana. Estaba pasando en todas partes. Me pareció como si toda la gente del mundo estuviera haciéndolo. Entonces me olvidé de todo y de otra gente del mundo. Nos fuimos al dormitorio y allí se la metí a Dawn en una larga y tranquila cabalgada. Cuando ella salió del baño, yo estaba leyendo una estúpida historia en Playboy. Estuvo tan bien, dijo. Fue un placer, contesté. Se volvió a meter en la cama conmigo, dejó la revista. ¿Crees que lo podemos hacer juntos? Me preguntó. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si tú crees que podemos seguir así, juntos, durante algún tiempo. No sé, las cosas ocurren. El principio siempre es lo más difícil. Entonces escuchamos un grito proveniente de la salita. ¡Oh, oh! Dijo Dawn. Se levantó y salió corriendo a la habitación. Yo la seguí. Cuando llegué, ella estaba sosteniendo a George en sus manos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Anse lo hizo! ¿Qué le hizo? ¡Le cortó las pelotas! ¡George es un eunuco! ¡Wow! Tráeme algo de papel higiénico, rápido, se está desangrando. Ese hijo de puta de la pequeña Ann, desde la mesita de café. Si yo no puedo tener a George, nadie lo tendrá. Ahora los dos me pertenecéis, dijo Mati. Ah, no, tiene que elegir una a nosotros, dijo Ann. ¿A cuál prefieres? Preguntó Ruthie. Yo os amo a las dos, dijo Mati. Ha pasado de sangrar, dijo Dawn, se me está quedando frío. Envolvió a George en un pañuelo y lo puso sobre el mantel. Quiero decir, dijo Dawn, que si tú crees que es nuestro, no va a funcionar, no quiero seguir más tiempo. Creo que te amo, Dawn, dije. Mira, dijo ella. Marty está abrazando a Ruthie, creo que van a hacerlo. No sé, parecen excitados. Dawn cogió a Ann y la metió en la pequeña jaula. Déjame salir, lo mataré. A los dos, déjame salir, gritaba. George gimió entre el pañuelo sobre el mantel. Marty le quitó las bragas a Ruthie y yo me atajé a Dawn. Era joven, bella, inteligente. Podía volver a estar enamorado. Bueno, ahora vamos a escuchar al maestro Tom Waits. Nos despedimos. Espero que les haya gustado este programa.
Un placer
de Bukowski
estar
Tom Waits.
Con ustedes y hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.
Y nos vamos con Downtown Train. Another yellow moon has punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trains are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little world. You wave your hand and the skylark goes. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. I know your window and I know it's
walk down your street and pass to the keys. I stand by the light of the four-way to watch a massive moment. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Put on downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight?